Ayer escuchábamos con mucha atención la apertura de las negociaciones paritarias en esta mesa que se habían invitado también a participar a los padres. Estaba cubriéndolo Lili Arias, ¿no?
Desde
La Plata hizo la apertura, había algunas palabras de Roberto Baradel. Y en la mitad de la reunión, que dijo viene para largo, pero no va a ser una de las reuniones más extensas, porque en general acá se empieza a delinear un poco cuál va a ser la agenda de temas a tratar, ¿no? Que se van a empezar a tratar, en la mitad se desmadró todo.
Llegamos a contarlo justo al final del programa, que había habido terminado violentamente la primera de las reuniones, cuarto intermedio, porque algunos de los líderes sindicales quisieron transmitir en vivo por Facebook Live la negociación. Ya habían anticipado que querían transmisión en vivo de esta situación. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? La oferta del gobierno y después, cuando se retomó la sesión, el rechazo de los gremios docentes.
Está en línea Esteban Bullrich, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación, conoce esta dinámica, que yo lamento que haya terminado o empezado, no sé cómo ponerlo, qué término ponerle, de esta manera. Me acuerdo que arrancábamos el primer programa de Va de Vuelta hablando con el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, con Federico Salvá, y él decía, bueno, espero que este año no sea, no tengamos posturas tan beligerantes, aunque no creo, dijo, ¿no?
Terminó confirmándolo en el día de ayer, aunque bueno, vamos a ver, porque yo no sé si va a ser tan trabada.
Pero no arranca bien.
No arrancó bien.
O terminó mal la primera. Bueno, sí. A ver si Bullrich lo pone en mejores términos que yo. Bullrich, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Gracias por el llamado, buenas tardes.
No, gracias a vos. ¿Qué pasó ayer?
Creo que, digamos, hubo una acción realmente condenable y bochornosa por parte de un dirigente. Tampoco, digamos, no lo haría trascender más allá de un dirigente particular que Miguel Díaz de Europa, y tampoco vamos a manchar toda la paritaria ni el proceso, porque nosotros tenemos un objetivo como gobierno, que es que empiecen las clases el 6 de marzo y este tipo de acciones de circo que a veces lamentablemente se hacen para, no sé si para, realmente no sé con qué objetivo, salvo realmente que algunos no quieren que haya un acuerdo, pero el foco lo tenemos claro en que las clases comiencen, que todo lo que se está trabajando en conjunto, todo el esfuerzo que están haciendo los bonaerenses para justamente mejorar el sistema educativo, para que terminemos con esto de los paros continuos, lleve a buen puerto y no solamente comience la clase el 6 de marzo, sino que no haya a lo largo del año interrupciones por paro.
Ahora, las posiciones parecen ser otra vez más, ¿no? Porque esta película ya la vimos realmente antagónica, por lo menos a la hora de sentarse.
No, yo la verdad que, sinceramente, Romina, creo que se dio un paso importante ayer. El gobierno de María Eugenia Vidal hizo una propuesta muy concreta, clara, que marca la vocación que hay de llegar a un acuerdo, que es que haya una actualización automática del salario trimestralmente, para que todos los docentes tengan garantizado que no van a perder valor del salario. Y ante esta propuesta, los gremios sacaron las diferencias que había en el 2018, y lo que propusimos allí es sentarnos a revisar. Tenemos diferencias en cuanto es exactamente lo que quedaría pendiente en 2018, pero creo que eso no debería ser un obstáculo para que lleguemos a un acuerdo en 2019 y que las clases comiencen.
Ahora, Bullrich, la negociación está siendo esta vez por paritaria, por esta discusión de cláusula gatillo, sí o no, porque también escuchábamos hoy, si quiere la escuchamos juntas, a Mirta Petrosini, secretaria general de la Federación de Educación, de Educadores, perdón, bonaerenses, diciendo que también se está pidiendo por la infraestructura edilicia de las escuelas. A ver.
Estamos diciendo, el 6 de marzo todos queremos estar en las escuelas. Ahora, con estos salarios no se puede vivir. Y otro tema es el de escuelas seguras. El Ministerio de Trabajo, claramente la competencia que le atribuye orgánicamente esta institución, es el que debe garantizar la habitabilidad sin riesgos de todos los establecimientos de la provincia de Buenos Aires.
O sea que plantean, estamos en línea con Esteban Bull, senador nacional por la provincia, todos saben, exministro de Educación, no solamente plantean el tema paritaria, sino también que no estarían en condiciones edilicias las escuelas para que los chicos vuelvan a clase.
Romina, tenemos una preocupación desde el primer día que llegamos, el primer gobierno en la democracia, en el último periodo democrático, que hace un censo real de todos los edificios. Tenemos poco más de 12.000 edificios y venimos haciendo, invirtiendo más de 21 mil millones de pesos en infraestructura, no solamente reflejado en el monto, sino para dar una idea de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. En los últimos 5 años del gobierno de Daniel Scioli hubo un promedio de 70 obras por año. Nosotros, 70 obras sobre 12 mil edificios, ¿no? No es raro que hayamos encontrado cables de tela. Cable de tela en edificios quiere decir que esa instalación eléctrica no se mantiene hace 40 años, que es cuando se dejó usar el cable de tela por el peligro de incendio que tiene. Y nosotros venimos haciendo un ritmo de 1.500.
Pero ¿y a quién le corresponde, digamos, supervisar justamente?
No, nosotros lo estamos haciendo, pero no solamente estamos haciendo desde el gobierno provincial, sino que también con el fondo educativo, el ministro ha firmado con los municipios del Gran Buenos Aires que el 50% del fondo educativo vaya a mantenimiento escolar y en el interior el 40% del fondo educativo vaya a mantenimiento escolar, justamente para seguir fortaleciendo esta inversión que nos parece tan importante. Con lo cual, realmente creo, tenemos la misma preocupación y hemos trabajado mucho en esas condiciones, no solamente eso, sino haciendo una inversión significativa en el mobiliario. Este año todos los distritos van a recibir mobiliario nuevo. Si realmente estamos trabajando integralmente, no es solamente un tema de hacer una buena propuesta salarial para el 2019, sino mejorar las condiciones, trabajar con el acceso a la tecnología. Ya tenemos un cuarto de las escuelas conectadas a Internet, a fin de año van a ser 2 de cada 3 escuelas que van a tener conexión a Internet. Todos los alumnos y alumnas de quinto y sexto grado de la primaria en la provincia de Buenos Aires van a tener acceso al programa de robótica. Es decir, realmente estamos haciendo una inversión integral porque estamos convencidos, María Eugenia Vidal, todo el equipo, que la educación es el camino real para salir de la pobreza. Así que,
pero están dispuestos, digamos, a que la negociación sea encarada de manera global, digamos, no solamente discutir, como decía recién, la cuestión paritaria, sino también la cuestión edilicia y lo que vengan planteando los distintos gremios.
Por supuesto, pero lo que quiero decir, espero que eso no sea un argumento para una medida de fuerza, porque Romina, no hacía medida de fuerza cuando se hacían 70 obras de infraestructura por año. Entonces creo realmente que todos tenemos que tener una vocación real y espero que así sea. Yo soy optimista en ese sentido.
Pero lo que está diciendo Bullrich no es un hombre, Esteban Bullrich, me parece que afecto a los eufemismos y en general ha dicho acá siempre lo que pensaba. Si esto no es de alguna manera
una... No solamente acá, Romina, no solamente acá.
No, bueno, yo lo escucho acá. No, lo escucho en general cuando está en los medios y cuando da declaraciones, pero digo, ¿creen que puede generarse una excusa detrás de esta cuestión edilicia para dilatar la negociación y llegar siempre, digamos, como sobre la fecha o pasadita con todo lo que esto genera cuando las clases deberían estar comenzadas?
Yo espero que no. En el comentario de Mirta encuentro esa preocupación y me parece una preocupación lógica que nosotros también la tenemos. Repito, espero que eso no se esté planteando ahora como un argumento para dilatar el acuerdo paritario. Nosotros estamos dispuestos, va a haber una convocatoria nueva, lo ha planteado el ministro y los ministros, pues no solamente Gabriel Sánchez, el ministro de Educación, sino el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, también lo ha planteado. Vamos a convocarlos nuevamente para seguir hablando, pero bueno, claramente, salarialmente hablando, hemos hecho una propuesta que era lo que se pedía, que era que el docente no pierda valor de salario, ¿no?
Esteban, bueno, justamente, ¿qué tal? Gabriel Michet te saluda. Sobre este punto, ¿no? Porque la propuesta de ustedes es básicamente esta reactivación o activación de la cláusula gatillo, vendría a ser, ¿no? En realidad va a ir aumentando a medida que aumenta la inflación.
Inmediatamente, porque ese es el punto, digamos.
Los 3 primeros meses van a ser mes a mes.
Le decimos la actualización automática porque no es mensual, es trimestral, por eso claro. Es darle cada 3 meses claro, lo que se pagó de inflación automáticamente sin que nadie tenga que hacer ninguna fuerza. Automáticamente ahora, se le paga lo que fue la inflación.
El tema es los puntos que perdieron el año pasado los docentes, porque se le dio finalmente el 31% y la inflación fue del 48% aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos lo que están reclamando es esa diferencia, ¿no?
Esto lo decía de esta manera Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA.
Porque si este ofrecimiento nos lo hubieran hecho el año pasado, no tendría que haber habido conflicto, porque no hubiéramos perdido frente a la inflación. Excepto el tema de escuelas seguras, ¿no? Que esto es un tema de falta de inversión del Estado provincial. Y el problema lo tenemos que se queda a la mitad del camino, porque lo que queremos discutir es el 15% de pérdida del año pasado. Y ahí nosotros dijimos que no vamos a aceptar una propuesta este año sin discutir la pérdida del adquisitivo del año pasado.
¿Qué pasa con esto, Bullrich?
Nosotros reconocemos la legitimidad de discutirlo del año pasado. De nuevo, Creo que es parte del diálogo que hay que tener. Lo que sí, Marco Romina, son dos cosas. La primera, no estamos de acuerdo con ese 15% porque a lo largo del año se le fueron dando sumas fijas, hubo una suma por presentismo, hubo material didáctico que no lo están tomando en cuenta en ese cálculo. Y lo segundo es que no podemos poner la historia de la educación en cada negociación. Tapar todos los agujeros y con eso también encontrar una razón para el conflicto. Espero que tampoco eso sea un argumento para el conflicto. Creo que sí es válido debatirlo, le interesa, la gobernadora tiene un interés porque lo ha planteado y María Eugenia Viales saben que quiere cumplir con su palabra, que no quiere que haya pérdida del salario, con lo cual vamos a dialogar y encontrar, primero ponernos de acuerdo en cuál es exactamente la cifra y después ver cómo se recompone, pero me parece que es parte del proceso. Lo que digo es, no usemos esto como otro argumento para el conflicto, dado que la oferta para el 2019 realmente es una oferta positiva.
Y lo otro que te pregunto, porque ayer, bueno, se dio este episodio con Díaz, ¿no? Particularmente de Udocva, pero ¿cómo está el tema con Baradel? ¿Ustedes sienten que Baradel busca algo más que aparte de la negociación salarial, algo político?
Acá descartó de plano, digámoslo también, cualquier tipo de interés en una candidatura.
No, yo la verdad que, digamos, prefiero siempre encarar todo este tipo de negociaciones creyendo la buena fe de los dirigentes, es algo que, como en el caso de Miguel Díaz, muestren claramente que no la tienen. Pero la verdad es que creo que ayer hubo un reconocimiento a que la propuesta es una propuesta interesante. El mismo Baradel dice en ese audio que es una propuesta interesante, que de ser una propuesta del año pasado, ya explicamos el año pasado porque no se dio, pero realmente creo que estamos tratando... Todos estamos tratando de que toda esta inversión de la que ya hablábamos, de la tecnología, de que los chicos no pierdan días de clase. Romina, un bonaerense, un niño bonaerense que ingresó al sistema educativo en el 2002, a los 2 años, ¿no? Suponiendo que entró a la sala de 2, y se graduó el año pasado, perdió un año de clase por paros. 179 días de paro del 2002 al 2018. Eso es lo que queremos evitar todos, creo. Y realmente creo en la buena voluntad para evitar eso. Y en ese camino van a encontrar un gobierno, un equipo de gobierno totalmente con la voluntad de encontrar acuerdos y soluciones a los problemas que se puedan enfrentar,
¿no? Además, no solo digamos el impacto que significa un año entero, si uno lo piensa así, de la pérdida de días de clase, sino lo que significa en la formación de ese chico.
No, olvídate, no hay forma que ese alumno bonaerense o que los alumnos bonaerenses...
Que pueda competir en igualdad de condiciones con nadie.
Imposible. Y la razón también por la cual hemos perdido más de 50.000 estudiantes en el sistema público estatal de la provincia de Buenos Aires.
¿Cuánto?
Más de 50.000 estudiantes hemos perdido en matrícula.
Que pasaron a los colegios privados o a la escuela parroquial, digamos. Sí.
Entonces, eso lo que hace es que cada vez más el impacto de estos días de paro sea para gente que realmente no tiene opción y que necesita de la escuela para progresar, que vea la escuela como la única salida que tiene la pobreza. Entonces,
que vos decís que que las medidas de fuerza terminan golpeando a los sectores más vulnerables y no al que tiene algún margen para acomodar a sus chicos en un colegio donde no tenga paro.
Créeme que es así. Si uno ve el perfil del estudiante que tiene hoy el sistema educativo, es cada vez más cercano a alguien que está con un salario muy bajo, mucho más bajo que el del docente, alguien que realmente quiere sacar a sus hijos de la pobreza y que no encuentra solución, que si pudiera, buscaría una alternativa.
Ahora,
y esto yo lo usé como un argumento muy clarito en la Ciudad de Buenos Aires y sirvió en su momento para que todos reflexionáramos y encontráramos una salida a los paros. Los últimos 4 años de Mauricio Macri, la ciudad no hubo un día de paro en 4 años, ¿no? Pero ¿por qué? Porque planteamos con claridad, si nosotros estamos dando algo que no tiene costo para esa persona, que obviamente no es gratis, porque todos lo pagamos, todos los bonaerenses pagamos el sistema a través de los impuestos, pero para esa persona no tiene un costo adicional, y elige con enorme esfuerzo ir a una opción paga, estamos haciendo algo mal.
Ahora, Esteban...
Cuando uno pregunta las razones por las cuales se elige el sistema privado, son los paros o la calidad educativa. Primero, segundo, segundo, primero. Son esas dos opciones siempre, en cualquier encuesta que uno haga. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo entre todos para mejorar la calidad educativa, porque a todo lo que ya te dije, sumale que duplicamos la cantidad de docentes que son formados continuamente cada año. Antes eran cerca de un tercio, ya son 2/3 los docentes que pasan por algún tipo de... 2 de cada 3 docentes, 2 de cada 3 de los 300.000 docentes pasan por una formación continua a lo largo del año. Tratamos de invertir en calidad educativa, ahora obviamente la calidad se ve afectada por la 29 días de paro que hubo el año pasado.
Ahora, Esteban, también es cierto que los chicos el año pasado perdieron, chicos, por ejemplo, en Moreno, muchísimos días de clase por el tema de la infraestructura. Recordemos la explosión que murió un docente.
Dos docentes. Rubén, que la verdad que fue un episodio lamentable.
Claro.
Pero por eso la inversión que estamos haciendo.
No, pero lo que te decía es que ahí en Moreno pasó que revisaron todas las escuelas y estaban todas con problemas. Entonces también se perdieron días de clase por problemas de infraestructura.
Gabriel, las 12.000 escuelas, está el censo es público, las 12.000 escuelas tenían problemas de infraestructura. Uh-huh. Son 12.000 edificios donde funcionan 18.000 escuelas en la provincia. Los 12.000 edificios te necesitaban inversión. Uh-huh. Lamentablemente...
Pero no los 12.000, digo, para no generar tampoco,
no,
digamos,
con
alarma.
Problemas así tan
no con problemas,
¿no?
Que podían...
Lo que quiero decir es cuando uno encuentra cable de tela, eso es el mayor símbolo de la desidia y del abandono que tuvo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que es muy similar a la situación que encontramos en la ciudad de Buenos Aires cuando llegamos, donde casi el 50% de las escuelas no tenían gas, no tenían acceso a la red de gas porque había sido clausurado, nunca se había hecho. Entonces, creo que nosotros nos llevó 6, 7 años en la ciudad de Buenos Aires, que eran cerca de 800 edificios. Entendamos que estamos hablando de 12.000 edificios, es un sistema nacional el de la provincia de Buenos Aires, en el cual estamos avanzando rápidamente. De hecho, ya transferimos a municipios y a las obras más del 40% del presupuesto de este año para aprovechar el verano para hacer todas las obras para que lleguen al 6 de marzo con las mejores condiciones posibles. Pero quiero que se entienda de dónde partimos, porque creo que es clave entender para este tipo de negociación de dónde partimos en términos de infraestructura.
Esteban Bullrich, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación, recién arrancando en la mesa de paritaria esta negociación. ¿Participaron los padres al final o no?
Los padres habían participado de otras reuniones,
de otras, no de esta.
Sí, hemos convocado en la provincia a los padres para que participen, sí, del debate educativo, y va a haber mesas armadas a lo largo del año en cada uno de los municipios, de los 135 municipios de la provincia.
¿Dónde va a ser esto?
En cada uno de los municipios va a haber una mesa donde se va a convocar a padres, obviamente a docentes, pero que los padres también participen del debate educativo, del funcionamiento del sistema, de las mejoras que hay que lograr en conjunto, etcétera.
Ajá, bien. Y una última de mi parte. Lo que pasó ayer con Díaz, ¿vos crees que fue provocado para trabar la negociación?
La verdad que no te podría decir, Gabriel. No entiendo el objetivo que tiene la agresión. Nunca agredo y no entiendo el objetivo que tiene alguien para agredir.
Esteban Bullrich, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta. Un abrazo grande.
Romina, ¿te puedo pedir un favor?
Sí.
Dejo mi teléfono por si algún oyente quiere...
Es verdad que deja el teléfono y es verdad que lo... Yo pensé que ya no lo hacía, que el 2019 no venía con teléfono abierto.
No, siempre. 11-5002-5656. Cualquier duda, consulta que tengan padres, docentes, madres.
Te hago una pregunta.
Que no duden.
¿Cómo resulta esto del teléfono?
¿Te llaman? Una enorme herramienta para que no te escriban el diario de Linoche.
Está bien, pero lo que te digo, ¿te llaman a cualquier hora, te preguntan cosas que tienen que ver específicamente con el tema educativo o te insultan,
no,
te amenazan?
Hay de todo. Obviamente empezó siendo un tema puramente educativo cuando era ministro, pero hoy ya es una herramienta de consulta de todo tipo.
¿Atendés vos o lo derivás?
No, lo tengo. En este momento estoy hablándote por ese teléfono, así que veo que alguien está llamando, pero le pido
rápidamente.
No voy a atender porque es el mismo por el cual estoy hablando, pero me escribe mucho WhatsApp y es el WhatsApp mío también. Así
bueno,
que nada,
lo vamos a repetir, me parece que es interesante. 11-5002-5656,
¿es correcto?
Exactamente.
El teléfono, entonces, el celular de Esteban Bullrich, que lo viene dando al aire hace tiempo, lo vuelve a repetir en 2019, la experiencia no debe haber sido tan mala, entonces.
No
lo echaron de la casa, no pasaron esas cosas, digamos. Bueno, el día de San Valentín, que acá no lo festejamos, pero los que festejan sí, es un tema interesante, que no te hayan echado de la casa es un montón.
Mi mujer, que es mi el amor de mi vida.
Ay, no, ¿qué parte de que acá no festejamos San Valentín no entendiste, Bullrich?
No importa, pero es celebren conmigo el amor que yo tengo.
Bueno, vamos a hacer un enorme, enorme Dale. Esfuerzo y te acompañamos, le mandamos un beso, gracias.
Dale, igualmente, gracias a ustedes y un saludo a todos.